De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, con Rebeca Cervantes. Antes de nada, buenos días y bienvenida, Rebeca.
Buenos días, bienvenido, querido público de Oleiros.
Y déjeme decirle, se lo comentaba cuando entraba aquí en el locutorio, que es usted casi, yo no la conocía personalmente, pero en Oleiros, en este ayuntamiento, se habla de Rebeca Cervantes con una familiaridad como de alguien de la casa, como de alguien, como de un vecino cualquiera.
Pues realmente para mí Oleiros son unos hermanos tan especiales, unos hermanos tan solidarios que jamás he encontrado en otra parte del mundo. Un concejillo de Oleiros que es un para mí modélico y que me da mucha envidia, porque yo quisiera en México y en otras partes del mundo que hubiera este tipo de servicio de gobierno, de servicio al pueblo y no para sí mismo.
Bueno, Rebeca Cervantes va a estar hoy, esta tarde, a las 8, no sé si lo conoce ya, si tuvo oportunidad de conocerlo, en el Castillo de Santa Cruz, que es un castillo que está en una isla pequeñita, y allí va a estar a hablar sobre, en fin, sobre lo que está haciendo, el testimonio de una vida dedicada a los demás. Así que desde aquí aprovechamos también para invitar a todo el mundo a que, en fin, a que escuche a Rebeca Cervantes, que tiene muchas cosas que contar. Antes de nada, cuénteme cómo empieza su relación con Oleiros, y creo que empieza precisamente con el propio alcalde. Se conocen un poco así de casualidad, ¿no?
Pues sí, fue algo muy original. Realmente las coincidencias de la vida. Yo estaba en el aeropuerto de Guatemala, en camino a Nicaragua, para asistir de parte de la Conferencia de Religiosos de Guatemala presencialmente a la entrega del doctorado honoris causa de Rigoberta Menchú. Y ahí en el aeropuerto estaba él con otros señores, y el avión lo mandaron a otro sitio antes que a nosotros, y total que ahí era tanta la espera que empezamos a platicar y ahí le conocí a él. Un regalo de Dios conocerle, porque de verdad ha sido para mí él y todo Leiros un área verde, un área de esperanza, un área modélica, como decía hace rato, que pues ojalá que hubiera muchas pueblos y muchos alcaldes que copiaran este tipo y este estilo de servicio. Fue algo tan accidental, pero las coincidencias son bellas como esta.
desde entonces, pero yo recuerdo prácticamente todos los años o en este ayuntamiento se discute o se habla en los plenos municipales de algún proyecto, de algún proyecto solidario con el que colabora el Ayuntamiento de Oleiros con ustedes, con las Madres Mercedarias.
Pues sí, y no solo con nosotras, sino una irradiación por nuestro medio, ciertamente, pero mayor. Nosotros desde hace muchísimos años, por lo menos 20, hemos recibido el apoyo para Chiapas, inicialmente en esa misión, cuando se estaba fundando, después en Nicaragua para dos proyectos y otro para otras hermanas sobre una construcción de la paz. En Guatemala, cuando fue el ciclón Stand, que todo un barranco, porque Guatemala todos son barrancos, casas en los barrancos, con unas condiciones pésimas, se fueron todas las casas más abajo del barranco, nos ayudaron a la construcción de viviendas para esas personas, para otros momentos también, y concretamente ahorita nos están ayudando muchísimo para el proyecto que tenemos de jóvenes que estudian. Son alrededor de 100 jóvenes que espero, no, ahorita no puedo leer un pequeño trozo de la carta que ellos han mandado agradeciendo cómo ellos por este proyecto han logrado salir de la droga, del alcoholismo y de las maras que se dedican a hacer el mal, porque ahora tienen una esperanza, y eso es gracias a Oleiros. También tenemos allí mismo en Colomba a una gran mujer de 50 y pico de años que encontré yo en una clase de estas de esta escuela radiofónica, pero presencial los domingos, y en una de mis visitas que he ido cada año en estos últimos 7 años, la encontré allí y le digo, doña Laura, ¿qué hace usted aquí? Yo la conocía porque yo estuve 18 años en Guatemala. Llegué junto con Ríos Montt, o sea que me tocó vivir la época más dura de la guerra. ¿Y qué hace aquí? Hermana, es que yo me quiero superar. Con 50 y pico de años, una mujer pobre, campesina, viuda y a la que le habían matado 2 hijos. Pensamos que era importante apoyarla y entre otras colaboraciones, pero después, gracias a Oleiros, porque si no imposible, ella pudo terminar su carrera de laboratorista técnica y hoy sigue prestando su servicio, no solo en bioenergética y medicina natural, que es su especialidad hasta ahora, sino como laborista técnica. Una mujer increíble que acaba de cumplir 60 años, pero gracias a ustedes se capacitó y está sirviendo al pueblo.
Bueno, buscar ayuda solidaria en el mundo, iba a decir, en el mundo privilegiado, comparado muchas veces con otras situaciones que se viven en otros lugares, donde también, por cierto, hay dolor e injusticia en esta otra parte del mundo. Buscar, digamos, solidaridad para los más desfavorecidos. Esa es un poco su misión, ¿no?
Bueno, nuestra misión es, nuestro carisma como mercedarias misioneras de Berris es la liberación. Entonces, liberar de cualquier esclavitud. Por ejemplo, uno de nuestros trabajos más...
Perdóneme, para eso se necesitan recursos, ¿no? A
veces. Sí, claro. Es la liberación, pero liberación en todos sentidos. Lo que yo le digo ahorita de estos jóvenes, estamos liberándolos de esto. Las mujeres, las estamos trabajando en todas nuestras misiones con ellas. Estamos liberando a las mujeres. Claro que necesitamos recursos. O, por ejemplo, estamos apoyando situaciones, por ejemplo, ahorita, y lo quiero decir, porque esto va más allá de las mercedarias y de nuestras misiones. El año antepasado, por medio del obispo de Jeremy, que su diócesis quedó al 66% en el suelo, y por mi conocimiento conecté con Oleiros y Haití recibió esa ayuda. En este momento, después de nuestros terribles terremotos del 19 de septiembre, del 17, que afectó a 6 estados de la República, Tehuantepec y uno de los pueblos más pequeños y más olvidados, San Matías del Mar, está recibiendo ayuda para reconstruirse. O sea que, ciertamente, para todos, desgraciadamente, sin dinero, pues muchas cosas sí se pueden hacer sin dinero, lógicamente, pero muchas otras no. Entonces, gracias a Oleiros, hablábamos con Marga hace un rato, este es el tercer año que van a ir médicos a Chiapas. La ayuda tan inmensa que están prestando estas brigadas médicas en Chiapas es invaluable. Allí no es dinero lo que se está recibiendo, es presencia humanitaria de estos doctores. Y bueno, y el cariño y la solidaridad que no se paga con nada.
Y a veces hay que decir también, en ese sentido, que a veces la misión, en este caso del propio ayuntamiento, es casi hacer de intermediario, porque luego son también esas personas, esos doctores, esos sanitarios, los que, dedicando una parte de su tiempo, de su tiempo de ocio, de su tiempo libre, pues lo dedican precisamente a los demás, ¿no?
Sí.
Es un gesto también muy bello.
Bellísimo. Ustedes son un canal de solidaridad. Un apoyo y un andamio y para estas personas. Lo que yo le decía de doña Laura, la apoyaron, pero doña Laura ahora es una persona al servicio del pueblo. Ella, cuando hizo su servicio en la carrera, porque la hacía en la capital del estado, le ofrecieron un gran trabajo, con un sueldo muchísimo mayor que lo que recibe en nuestra clínica mercedaria, que es chiquita. Pero ella dijo, no. A mí me ayudaron las hermanas y de Oleiros porque yo estaba en Colomba, yo estaba en este dispensario y mi servicio y mi vida es para este dispensario. Y renunció, siendo una mujer pobre, a un salario muchísimo mayor para servir a su pueblo. Eso lo hizo Oleiros. también.
Dígame, Rebeca, ¿cómo llega usted a las madres mercedarias? Usted me decía, yo tenía en la cabeza que era usted española y que estaba en Sudamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica también, porque hablamos de Sudamérica a veces. Hablamos de México y hablamos de... La gente dice, Sudamérica, luego nos damos cuenta. Pero no, es usted mexicana. Y ¿cómo entra en las... ¿Cómo llega a las Madres Mercedarias y cómo pues da usted este paso? Hace ya 50 y pico de años, me decía.
55 años. El próximo 22 de julio cumplo 55 años que yo llegué a Berriz, allá en Vizcaya. Como en Guadalajara existían las hermanas mercedarias misioneras de Berriz que habían ido a fundar un colegio. Y yo fui alumna de ese colegio. Entonces, pues yo sentí la llamada de Dios, que no era fácil, porque en aquel tiempo entrar de mercedaria misionera de Berriz era cruzar el mar y no volver nunca a tu patria, porque nos enviaban al África, al Japón, a Filipinas, a la Micronesia. Entonces, pues yo vine y estuve 3 años de mi primera formación aquí en Berriz y luego, sorpresivamente, que me destinan a Guadalajara, cosa que no se usaba mucho porque nunca volvías. Y bueno, vos volví allí y desde entonces he estado trabajando 18 años en Guatemala, en varias partes de México. Estuve también 6 años en Roma prestando un servicio en el Consejo General, pero lo más fuerte sí de mi servicio han sido esos 18 años de Guatemala que me marcaron con fuego, porque la guerra de Guatemala era fuego y la solidaridad con tanta persona que sufrió tantos secuestros, tantas torturas, tantos muertos, le dejan a uno de por vida una huella en el corazón y en el alma.
Rebeca, hay que ser muy valiente, pienso yo a veces. No, hay en el mundo religioso hay personas que apuestan por la meditación, por el encuentro con Dios, en fin, a solas, y hay otras personas que quieren estar allí donde está el sufrimiento, ¿no? Y eso, para eso hay que ser valiente, hay que tener una verdadera vocación de servicio a los demás.
Pues yo les cuento una cosa muy original, que nuestra congregación de mercedarias misioneras de Berriz éramos un convento de clausura papal que solo rezaban, eso que usted está diciendo, pero hubo una monja, que es largo la historia, que hoy se llama Margarita María López de Maturana, ha sido beatificada en el 2006, ella era de Bilbao, una historia muy interesante, que al lado había un colegio de las monjas para sostenerse en ese convento de clausura y ahí surgió un espíritu misionero que ella traspasó al convento. Y en 1919 pues salió la primera expedición, después de pedir permiso al Papa, de transformarnos en instituto misionero. O sea que nosotros venimos de un convento de clausura contemplativas. Y nuestro carisma mercedario, liberador, redentor, está enraizado en la contemplación también. O sea, acción, contemplación. O sea, acción, oración.
Permítame una especie de chascarrillo. ¿Le han llamado muchas veces mercenaria?
¡Ay, sí! ¡Horrible! Sí. ¡Horrible! Le digo, cuando alguien dice, le digo, ¡no! Por favor, con una D de la Virgen de la Merced y no mercenaria, que es exactamente lo contrario. Es, y siente uno en el corazón algo horrible.
Digo, sí, porque a veces
se da mucho.
A confusión precisamente el nombre de las
mucho,
madres mercedarias.
Mucho, ¿no? Mucho se da.
Bueno, lleva usted media vida o más de media vida dedicada a los demás. Está usted como una joven de hombre, no voy a decir de 20, pero de 50 años.
Ánimo.
La veo a usted con mucha energía.
Sí.
Con
77.
¿Se puede decir, sí, la edad? 77 años.
Yo no sé por qué hay gente que le cuesta decirle edad. Si yo, es para agradecer a Dios y a la vida y a todos tener 77 años y poder seguir viva y trabajando y sirviendo a quienes necesitan. No tengo ningún inconveniente. 77 cumplidos.
Y sigue usted con la misma energía de siempre, ¿no?
Sí,
Estuvo y está usted en los lugares a veces más complicados de la Tierra, en lugares donde hay mucho sufrimiento. Creo que estuvo hace poco en la zona del volcán de fuego en Guatemala, donde...
Sí. No me tocó el día de estar en allí, pero bueno, conozco la zona totalmente porque 18 años viví cerca de otro volcán. Nuestra misión de Colomba está a 10 kilómetros del volcán Santiaguito, que es otro volcán que ha hecho erupción, y podría contar historias muy impactantes de ese volcán, un pueblo que sepultó, solo quedó la torre, etcétera. Conozco perfectamente la zona, y el 15 de mayo yo salí de Guatemala y el 3 de junio fue esta situación. Pero nosotros tenemos en Guatemala dos comunidades, una en la ciudad capital y otra en el campo, en Colomba, Quetzaltenango. Y la hermana que vive en la capital ha estado totalmente cerca de todos estos damnificados y mandando cartas, mandando fotos. O sea que lo hemos vivido todas las mercedarias muy de cerca, porque ha sido una desgracia muy terrible, muy terrible. Y parece ser que las autoridades pues no han respondido como debía ser. No son oleiros y están, la gente está sufriendo bastante, padeciendo muchas cosas, y son muchísimos los afectados. Hay 31 refugios, y la hermana ha estado en algunos de ellos, y estamos en proceso para apoyo a unos poquitos, aunque sean simbólicamente damnificados de ese volcán, que ha sido terrible. El volcán es muy grande, había muchos pueblos alrededor, y solo por decir una cosa triste, cerca había un resort de lujo, elegantísimo, con campos de golf y todo, y con 300 personas turistas allí, y a ellos sí les avisaron. Y ellos pudieron salir, los 300, vivos. En cambio, los pueblos no supieron y quedaron soterrados. Hay una familia que tiene 40 familiares desaparecidos, otros 12, otros 15, otros 3, pero es una tragedia muy fuerte, sí, muy fuerte.
¿Cómo se viven en su comunidad estas cosas? A veces, me va a perdonar la pregunta, a veces parece que Dios se ceba con los más pobres. Este tipo de desgracias... parece que en aquellos lugares donde más pobreza hay, pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se viven?
Bueno, lo primero que quiero aclarar es que Dios no se ceba. Me acuerdo terriblemente, es triste, pero lo voy a decir. Cuando el terremoto de 1976 en Guatemala, que murieron 40.000 personas, un alto jerarca de aquel país dijo: castigo de Dios. ¡Qué horror! Dije yo, nada de castigo de Dios. Esos son cosas naturales, y el castigo es los poderosos hacen para que esa gente viva en esas miserias, en esas chabolas, en esos lugares, porque los van expulsando de otros lugares. Entonces, desde luego Dios no tiene nada que ver en estas desgracias humanas. Es la naturaleza, y ¿quiénes son siempre afectados? Los más pobres, los que viven en los barrancos. Claro. ¿Por qué en Colomba se nos fue toda esa gente, todas esas casas al barranco? Pues porque no tienen tierra. Cuando otros tienen, acaparan tierras y millones de hectáreas. ¿Por qué? Pues van a los barrancos porque no les queda de otra. Dios no. Los poderosos de la tierra, que acaparan tanto dinero a costa de sus trabajadores. Esa es la realidad para mí, ¿sí? En México tenemos uno de los millonarios más ricos del mundo, Slim, y aceptó que tiene 700.000 trabajadores sin seguro social. Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Y de los más ricos? ¿Y por qué no paga siquiera lo justo? Ya no pido como oleiros, ya lo justo.
Nicaragua también está pasando por momentos muy difíciles en estos días.
Sí, Nicaragua, nosotras hemos estado 46 años en Nicaragua como misión. Desgraciadamente, por falta de personal, el año pasado nos retiramos. Yo estoy muy cerca de Guatemala en interrelación con toda la gente de allá y hay un pequeño reportaje que me pasó una persona muy conocida de allí y realmente pues toda esta situación empezó desde el 13 de abril y continuó con la ley esa de los jubilados que les querían quitar partes de sus pensiones, etcétera, etcétera, y pues la gente salió a la calle. Y una cosa significativa es que los jóvenes son los pioneros o los que van por delante de estos movimientos, tanto allí como en el terremoto de México, pero eso es punto y aparte. Entonces, ahorita están viviendo una situación sumamente tensa, muy, muy tensa, porque ya van 200 muertos o no sé cuántos, y el presidente y la esposa, tal para cual, pues están aferrados al poder. Allí, otro signo, no es un poder para el servicio, no es una autoridad para el servicio, sino un poder por orgullo, por ambición, por todo. El pueblo quiere que renuncien y ellos están aferrados en el poder. Está la situación muy tensa, gracias a Dios. La iglesia está jugando un papel positivo en este momento, cosa que en muchos momentos no se ha hecho ahí. Pero en este momento, lo reconozco y me da alegría, está jugando un papel muy positivo. El rector de la UCA, la Universidad Centroamericana, que es un jesuita, que nosotros le ponemos un apodo, ya hasta Diegues, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, se está jugando la vida por ellos también. Sí, lo están amenazando, pero él dijo, aquí estoy y sigo adelante.
Bueno, hay esperanza. Hay esperanza en que…
Hay esperanza…
Digo, en Nicaragua, en Honduras, en México, en fin, en el mundo. Hay esperanza de ir construyendo un mundo más justo.
Yo creo que en medio de tanta negatividad como hay hoy en el mundo, ¿y qué es lo que más se ensalza? ¿Qué es lo que más sale en los periódicos, en los noticieros, de la radio, de la televisión? En todo es lo negativo, pero yo estoy convencidísima que hay muchísimo trabajo positivo. En los periódicos del mundo no sale Oleiros. Ah, pero si hay una matancina aquí, sale Oleiros. Entonces, no salen las cosas positivas. Desgraciadamente, tendemos a las malas noticias y no a las buenas. Pero no tengo la frase aquí, por ahí se la puedo mandar. Un obispo de Chiapas, don Samuel Ruiz, decía que nosotros no somos así de precursores de malas noticias, sino que tenemos que buscar esos signos de esperanza que dan vida, y son muchos, pequeños. Esta madre de familia, aquel grupo de mujeres que tenemos en Chiapas, que tenemos en Colombia, que hay en miles partes del mundo, las comunidades de base en todo Latinoamérica, que son un signo de esperanza, tanta gente honrada, tanta gente que trabaja, tanta gente solidaria que se da la mano, pero eso no sale. Yo estoy convencida de que hay mucha esperanza, mucha gente buena, pero que tenemos que seguir fortaleciendo esos signos de esperanza. El día que no tengamos esperanza, yo ya mejor me muero, porque sin esperanza no se puede vivir, ¿sí? Pues y sin solidaridad. Como dijo Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y Oleiros es la ternura para nosotras.
Yo creo que con Rebeca Fernández, mientras esté, perdón, con Rebeca Cervantes, mientras esté Rebeca Cervantes, creo que seguirá habiendo esperanza. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí compartiendo con nosotros estas vivencias aquí en Radio Oleiros. Recordamos que estará esta tarde a las 8 en el Castillo de Santa Cruz, ahí también para todo el que quiera acercarse a escucharla. Le agradezco muchísimo que haya venido por aquí, que nos haya hablado de tantas cosas bonitas.
Pues la agradecida soy yo. Para mí es un regalo gigante haber conocido a Gelo y todo lo que de allí se ha derivado. Y quiero agradecer a toda la gente que apoya a este alcalde, este estilo de alcaldía, este estilo de trabajo de este pueblo y este estilo de solidaridad, porque no lo hace solo el alcalde, ni Marga. O sea, es aquí atrás hay muchísima gente que está apoyando toda esta solidaridad. Gracias, pueblo de Oleiros. Son un ejemplo para el mundo.
Gracias, Rebeca Cervantes. Muy bienvenida a Oreiros.
Gracias.
Y así, con Rebeca Cervantes, rematamos esta outra mirada de hoxe. Volvemos o luns, ás 12 do mediodía, con máis historias aquí, en Radio Oreiros.
Hechos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón.